Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja. Un podcast de ficción sonora, de misterio, ciencia ficción y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Cuentos de la Casa de la Bruja presentan Drácula, de Bram Stoker. Con Corman como el Dr. Seward y Drácula, David como el Profesor Van Helsing, Alfredo como Jonathan Harker, Frank como Sir Arthur Holwood, Sirio como Quincy Morris y Sarah como Mina Murray. Capítulo 23. Diario del Dr. Seward. 3 de octubre. El tiempo nos pareció sumamente largo mientras aguardábamos el regreso de Arthur y Quincy. El profesor trataba de distraernos, manteniéndonos ocupados. Yo adiviné su intención por las miradas de soslayo que, de cuando en cuando, dirigía a Jonathan. Este se hallaba sumido en una tremenda desesperación. Ayer era un hombre seguro de sí mismo, con su rostro juvenil desbordante de energía y vitalidad, y su cabello castaño oscuro. Hoy es un viejo macilento cuyos cabellos casi blancos armonizan con sus ojos hundidos y ardientes y las arrugas de su rostro grabadas por el dolor. Conserva intacta su energía, que semeja una llama ardiente. Tal vez su salvación estribe en ella, pues, si todo marcha bien, esa energía le ayudará a triunfar sobre su desesperación y a despertar de nuevo a las realidades de la vida. Pobre chico, si mi propia inquietud es bastante penosa, ¿qué decir de la suya? El profesor lo comprendía e hizo cuanto pudo por distraerle. Lo que nos dijo era del mayor interés.
Desde que llegaron a mis manos, he estudiado 100 veces todos los documentos relativos a ese monstruo, y cuanto más los estudio, más me convenzo de la necesidad de aniquilarlo. En todos ellos observamos las pruebas de sus progresos, no solo en su poder, sino en su conocimiento de poseerlo. Por lo que supe gracias a las investigaciones de mi amigo Arminius de Budapest, el conde fue en vida un personaje notable, guerrero, estadista y alquimista. Y la alquimia representaba a la sazón el grado más elevado de la ciencia. Poseía una gran inteligencia, una cultura inusitada y un corazón que no conocía el temor ni el remordimiento. Incluso tuvo la audacia de asistir a las lecciones de la escolomancia y ensayó todas las ramas del saber de su época. El poder de su inteligencia ha sobrevivido a la muerte física, aunque su memoria al parecer no quedó intacta. Para ciertas facultades del espíritu, no es más que un niño, pero progresa, y algunas cosas que antes eran para él pueriles han llegado ya a la edad adulta en su interior. Se instruye por la experiencia con gran éxito. De no habernos cruzado en su camino, sería ahora, y aún lo será si fracasamos, el padre o guía de una nueva raza de hombres y mujeres que seguirán su camino en la muerte y no en la vida.
Jonathan lanzó un doloroso gemido.
Y ha desplegado todas sus fuerzas contra Mina. Pero ¿cuáles son sus experiencias? Saberlo puede ayudarnos a vencerle.
Desde que llegó a Inglaterra no ha dejado de experimentar su poder, de forma lenta pero segura. Esta inteligencia, a la vez poderosa y pueril, trabaja sin cesar. Es una suerte para nosotros que por el momento goce aún solo de una inteligencia infantil, puesto que si desde el principio se hubiese atrevido a emprender ciertas aventuras, haría tiempo que se hallaría fuera de nuestro alcance. Sin embargo, está resuelta a triunfar, y un hombre que tiene siglos por delante puede esperar y avanzar lentamente. Festina lente, ve despacio, podría ser su lema.
No lo entiendo muy bien. Explíqueme esto con más claridad. Creo que el dolor y la angustia turban mi razón.
Con un gesto de amistad, el profesor le puso una mano en el hombro.
Bien, hijo mío, seré claro. ¿No ve que en los últimos tiempos ese monstruo ha aumentado su sabiduría con la experiencia? Recuerde cómo se sirvió de nuestro enfermo zoófago para entrar en el sanatorio de nuestro amigo John. El vampiro que quiere entrar y salir de una casa como y cuando quiere, ha de hacerlo la primera vez por expresa invitación de un residente. Aunque esto no es lo más importante. Sabemos que al principio las cajas las transportaban otros y no él. Entonces, ignoraba que pudiera hacerlo él solo. Sin embargo, su gran inteligencia infantil se desarrolló poco a poco y acabó por comprender que él mismo podía transportar las cajas. Empezó por ayudar a otros y cuando vio que no le costaba nada trató de desplazarlas solo. Lo consiguió y así pudo dispersar sus turbas. Ahora solo él sabe dónde están escondidas. Tal vez tenga la intención de enterrarlas profundamente, como solo las usa durante la noche. O en los momentos en que puede cambiar de forma, le servirán igual, y nadie podrá conocer el emplazamiento de las cajas. Oh, no, amigos míos, no desesperen. Todas sus guaridas, salvo una, son ya ineficaces para él, y antes de que se ponga el sol también lo será la última. Entonces no tendrá ningún sitio a donde retirarse y esconderse. Esta mañana he tardado para estar seguro de ello. ¿No es cierto que nosotros tenemos mucho más en juego que él? Según mi reloj, es ya la una, y Arthur y Quincy se hallan de camino. Debemos seguir avanzando, aunque sea lentamente, sin dejar escapar ninguna oportunidad. Cuando lleguen nuestros amigos, seremos 5 contra él.
Mientras hablaba, una llamada a la puerta nos sobresaltó. Era un empleado de telégrafos. El joven le entregó un telegrama al profesor, el cual cerró la puerta. Echó una ojeada a la dirección y abrió el despacho. Luego lo leyó en voz alta.
Cuidado con D. 12:45. Acaba de salir apresuradamente de Carfax y marcha a toda prisa hacia el sur. Tal vez vaya al encuentro de ustedes. Mina.
La voz de Jonathan rompió el pesado silencio.
Ahora, gracias a Dios, nos veremos las caras con él.
Van Helsing se volvió rápidamente.
Dios obrará a su modo y a su tiempo. Por el momento no hay que alegrarse ni temer nada. Lo que deseamos ahora tal vez nos lleve a nuestra perdición.
No hay nada que importe más ahora que borrar a ese monstruo del universo, aunque yo tenga que perder mi alma.
Vamos, vamos, hijo mío. Dios no compra las almas. Y en cuanto al diablo, es un comprador desleal. Oh, Dios es justo y misericordioso. Conoce sus sufrimientos y el amor que siente usted por Mina. En cuanto a ella, piense que sufriría doblemente si oyese estas palabras extravío. No tema nada. Todos estamos dedicados a esta causa que hoy llegará a su desenlace. Es el momento de actuar. Durante el día, el vampiro tiene el mismo poder de un hombre y no puede cambiar de forma antes de la puesta de sol. Necesita tiempo para llegar hasta aquí. Es 1:20 y aunque viaje con suma rapidez, aún tardará un rato. Seguramente nuestros dos amigos llegarán antes que él.
Hacía media hora aproximadamente que habíamos recibido el telegrama de Mina cuando volvieron a llamar a la puerta con tanta suavidad como firmeza. Aquella llamada hizo latir fuertemente nuestros corazones. Nos miramos y juntos salimos al pasillo. Estábamos dispuestos a emplear todas nuestras armas, llevando las espirituales en la mano izquierda y las materiales en la derecha. Van Helsing entreabrió la puerta, preparado para defenderse. La alegría de nuestro ánimo debió de reflejarse en nuestros semblantes cuando divisamos a Arthur y Quincy en el umbral. Entraron rápidamente y cerraron la puerta tras sí.
Todo va bien. Hemos descubierto 2 emplazamientos, con 6 cajas en cada uno. Ahora las cajas ya no existen.
¿No existen?
No para él.
Tras una pausa, Fue Quincy quien habló.
Solo nos queda esperar aquí. De todos modos, si no ha llegado a las 5, tendremos que marcharnos para no dejar sola a Mina por la noche.
No, no tardará en llegar. Según el telegrama de Mina, iba hacia el sur desde Carfax, lo que significa que pensaba cruzar el río, lo cual no puede hacer más que cuando la marea baja, o sea, algo antes de la 1. Si se dirige al sur, podemos deducir que por el momento solo sospecha. Por eso va directamente desde Carfax al lugar donde le parece que nuestra intervención es menos probable. Ustedes dos han debido de estar en Bermondsey poco antes de que él llegara. Y como no ha llegado aún aquí, eso demuestra que después partió para Mile End. Esto le habrá retrasado bastante, pues había tenido que hallar un medio para cruzar el río. Créanme, amigos, ya no habremos de esperar mucho más. Debemos tener preparado un plan de ataque para no perder la menor oportunidad. ¡Shh! Ha llegado el momento. ¡Cojamos las armas!
En voz baja, levantó la mano a guisa de advertencia. En efecto, habíamos oído el rumor de una llave en la cerradura. Aun en aquellos momentos tan dolorosos, tuve que admirarme ante la idea de cómo un espíritu superior se impone en las circunstancias más extremadas. En todas nuestras aventuras, Quincy siempre era quien organizaba los planes de acción, y Arthur y yo quienes obedecíamos implícitamente. A la sazón, recurrimos al mismo método. Tras una rápida ojeada en torno nuestro, Quincy nos indicó nuestros lugares respectivos. Van Helsing, Jonathan y yo nos colocamos detrás de la puerta, de forma que, al abrirse, el profesor pudiera protegerla, en tanto los demás avanzábamos hacia el conde para impedirle la retirada. Quincy y Arthur estaban escondidos, preparados para proteger la ventana. Esperamos en medio de una angustia de pesadilla. Unos pasos resonaron en el comedor, lentos, prudentes. Evidentemente, el conde aguardaba un ataque, o al menos lo temía. De repente, de un solo impulso, el conde entró en la estancia y pasó ante nosotros sin que pudiéramos alargar una sola mano para detenerle. En su salto hubo algo felino, poco humano, y fue esta irrupción la que nos sacó de nuestro estupor. El primero en reaccionar fue Jonathan. Con un rápido movimiento, se arrojó ante la puerta que daba al vestíbulo. Cuando el conde nos vio, se rió odiosamente, descubriendo sus caninos enormes y puntiagudos. Pero pronto, su fría carcajada cedió el sitio a un supremo desdén. Su expresión volvió a cambiar cuando todos juntos avanzamos hacia él. Todavía en aquel momento ignoraba lo que íbamos a hacer. No sabía si nuestras armas materiales nos servirían de algo. Jonathan quería hacer la prueba, ya que empuñaba su largo puñal con el que asestó al conde un furioso tajo. Solo la rapidez diabólica del conde, que saltó hacia atrás, le salvó. Una fracción de segundo antes, la hoja le habría atravesado mortalmente el corazón. En cambio, solo cortó el tejido de su levita, por donde se deslizaron un fajo de billetes y varias monedas de oro. La expresión del conde era tan terrible que por un instante temí por Jonathan, aunque le vi blandir nuevamente el acero. Instintivamente avancé para protegerle, con el crucifijo y la sagrada forma en alto. Sentí que una fuerza enorme animaba mi brazo y no me sorprendió ver que el monstruo se batía en retirada cuando todos hicieron lo mismo que yo. Es imposible describir la expresión de odio y crueldad que se apoderó del rostro del conde, la diabólica furia que se pintó en su semblante. Su tez cerúlea se tornó verde, contrastando con su mirada de fuego. El costurón de su frente destacaba contra el fondo lívido como una herida recién abierta. Al instante siguiente, el conde pasó por debajo del brazo de Jonathan antes de que éste pudiese herirle. Recogió un puñado de dinero del suelo y atravesó la estancia a toda velocidad y se arrojó contra la ventana. A través de los vidrios rotos, cayó al patio. Junto al ruido de cristales, oí el tintineo del oro cuando rodaron por el suelo enlosado algunos soberanos. Corrimos hasta la ventana y vimos cómo el conde se incorporaba. Atravesó el patio y empujó la puerta de los establos. Entonces se volvió hacia nosotros.
¿Creéis haberme vencido? Vosotros, con vuestros rostros pálidos en fila, como corderos en el matadero, lo lamentaréis. Creéis haberme dejado sin refugio, pero aún me queda uno. Mi venganza acaba de empezar. Proseguirá a través de los siglos y el tiempo es mi aliado. Las mujeres que amáis ya me pertenecen y a través de ellas vosotros y otros también serán míos, mis criaturas destinadas a ejecutar mis órdenes, de las que puedo servirme cuando necesite sangre.
Con un desprecio olímpico, cruzó el umbral y oímos rechinar el oxidado cerrojo cuando lo echó tras él. Más lejos, se abrió y cerró otra puerta. El primero en hablar fue el profesor que, dándose cuenta de la dificultad de perseguirle a través del establo, nos hizo regresar al pasillo.
Nos hemos enterado de varias cosas, de muchas en realidad. A pesar de sus bravatas, nos teme. De lo contrario, ¿a qué se debe su huida? El mismo sonido de su voz le ha traicionado, si no me engañan mis oídos. ¿Por qué ha cogido el dinero? Síganle deprisa. Todos ustedes saben acosar a una fiera salvaje. En cuanto a mí, me aseguraré de que no quede aquí nada que pueda serle útil, por si acaso vuelve.
Mientras hablaba, se metió en el bolsillo el dinero restante. Cogió los títulos de propiedad que Jonathan había dejado allí, amontonó los demás documentos en la chimenea y les prendió fuego. Arthur y Quincy se habían precipitado al patio y Jonathan descendió por la ventana para seguir al conde, pero este había echado el cerrojo del establo. Cuando hubieron forzado la puerta, no hallaron a nadie. Van Helsing y yo fuimos a investigar detrás de la mansión, pero los patios estaban desiertos. Nadie había visto al conde. La tarde estaba muy avanzada y se acercaba el crepúsculo. Tuvimos que reconocer que habíamos perdido la partida y mostrarnos de acuerdo cuando el profesor observó.
Tenemos que volver junto a Mina, nuestra pobre y querida Mina. Aquí nada podemos hacer ya, y allí al menos la protegeremos contra el monstruo. No hay que desanimarse, solo queda una caja y pondremos todo nuestro afán, toda nuestra inteligencia para descubrirla. Si lo logramos todavía, triunfaremos.
Comprendí que trataba de animar a Jonathan. El pobre muchacho estaba desesperado y de cuando en cuando profería un sordo gemido pensando en su mujer. Regresamos a casa con el corazón entristecido. Mina nos aguardaba con una fingida alegría que honraba su valor y su generosidad. Cuando vio nuestro semblante, el suyo palideció. Durante un par de segundos, cerró los ojos como rezando interiormente.
Jamás se lo agradeceré bastante a todos. Oh, querido mío.
Mientras decía esto, besaba a su marido en la frente.
Descansa aquí la cabeza. Todo saldrá bien, querido. Dios nos protegerá.
Jonathan continuó sollozando tristemente. Su desesperación no podía expresarse con palabras. Cenamos por rutina, por costumbre, aunque creo que los alimentos sirvieron para animarnos. Ignoro si fue el bienestar físico que la comida procura a los hambrientos, ya que desde el desayuno no habíamos tomado nada, o el sentimiento de nuestra solidaridad. Pero después de la cena, pudimos encarar el porvenir con más esperanza que antes. Fieles a nuestra promesa, le contamos a Mina todo lo sucedido. Aunque se puso blanca como la nieve en los pasajes en que veía a su marido en peligro, aunque en otros momentos enrojeció al comprender el amor que Jonathan sentía por ella, continuó escuchando el relato con calma y serenidad. Cuando oyó contar con qué valor Jonathan había atacado al conde, asió el brazo de su marido, apretándolo contra sí como para protegerle de toda amenaza. Sin embargo, guardó silencio hasta el final de la narración. Entonces, sin soltar la mano de su marido, se puso de pie y nos habló. ¡Ah! Si pudiese describir la escena. El cuadro ofrecido por aquella joven digna y majestuosa, con todo el esplendor de su radiante juventud, con la señal roja en la frente, cuya presencia no olvidaba y cuya visión nos obligaba a apretar los dientes cuando pensábamos en cómo y cuándo se había producido. Su amor y su ternura ante nuestro odio sombrío, su dulzura y su confianza ante nuestros temores y nuestras dudas. Sabiendo nosotros que, si hay que creer en los signos, a pesar de toda su bondad, de toda su pureza, estaba apartada de Dios.
Jonathan, querido Jonathan, y vosotros, mis fieles amigos, quisiera que tuvieseis presente en vuestro espíritu una cosa en estos días terribles. Sé que debéis luchar, que tenéis que matar, como matasteis a la falsa Lucy para permitir que viviera la verdadera. Pero también sé que no se trata de una misión de odio y destrucción. El pobre ser que ha causado tantos sufrimientos es el más desgraciado de todos. Pensad en cuál será su gozo cuando, al destruir su maldad, sobreviva su parte buena, su alma inmortal. Debéis compadeceros de él, sin que esto impida que vuestras manos le hagan desaparecer de este mundo.
Mientras ella hablaba, vi cómo el semblante de su marido se contraía y ensombrecía, como si la cólera penetrase hasta la raíz de su ser. Sin darse cuenta, apretó con más fuerza la mano de su mujer, hasta blanquearse sus nudillos. Ella no retiró la mano a pesar del dolor que debía experimentar, que experimentaba visiblemente, y se limitó a contemplarnos a todos con ojos suplicantes.
Que Dios le ponga en mi camino. Yo destruiré su vida terrenal, pero si además pudiese enviar su alma a arder eternamente en el infierno, también lo haría.
Oh, calla, calla, por favor. No digas eso, Jonathan, o moriré de horror y pesar. Piensa, querido, he meditado tanto en todo esto, que tal vez yo también un día necesitaré esta compasión y que habrá otros, como vosotros, con los mismos motivos de odio, que me la nieguen quizá. Oh, mi querido Jonathan, seguramente no pensarás así cuando logre convencerte. Ruego al Señor que no tenga en cuenta tus palabras, dignas de un cerebro trastornado por la pena. Dios mío, tus cabellos ya grises testimonian el sufrimiento de un hombre que jamás en su vida hizo el menor mal y que ha tenido que soportar pruebas muy duras.
Todos estábamos profundamente conmovidos. Algunos lloramos sin rebozo. Mina también sollozó al ver que sus prudentes consejos nos habían convencido. Su marido cayó de rodillas ante ella, rodeó su talle con los brazos y ocultó su rostro entre los pliegues de su falda. A una señal del profesor, salimos de la estancia, dejando a aquellos dos corazones amantes a solas con Dios. Van Helsing entró en el dormitorio de los Harker y procedió a los manejos de costumbre para impedir la entrada del vampiro. Luego, se aseguró de que Mina pudiera dormir en paz. La joven, poco después, se esforzó por creerlo así, a fin de tranquilizar a su esposo. Fue un esfuerzo valeroso que estoy seguro se vio recompensado. Van Helsing colocó al alcance de sus manos una campanilla para que llamase en caso de peligro. Cuando se retiraron, Quincy, Arthur y yo convinimos en velar por turnos para proteger a la desdichada muchacha. El primer cuarto de guardia le tocó al americano y los demás decidimos acostarnos temprano. Arthur marchó rápidamente a su habitación, pues tenía asignado el segundo turno. Ahora que he concluido mi relato, voy también a acostarme. Diario de Jonathan Harker, del 3 al 4 de octubre, casi medianoche.
Creí que el día de ayer no iba a terminar nunca. Algo me impulsó a dormirme, una oscura confianza en que al despertar habría un cambio favorable. Antes de separarnos, discutimos nuestros próximos proyectos sin resultado. Solo sabemos que queda una caja donde el conde puede esconderse y que solo él sabe dónde se encuentra. De esta forma, puede mantenernos en jaque durante muchos años. Y mientras tanto, se trata de una perspectiva tan horrible que no me atrevo a contemplarla. Solo sé una cosa, que si ha existido una mujer dotada de todas las perfecciones, es mi querida Mina. ¿Cuántos sufrimientos ha tenido que soportar? La amo mucho más que ayer por la inmensa piedad de que dio pruebas anoche, una piedad que rebajó a un límite insospechado mi odio contra el conde. Seguramente Dios no permitirá que el cielo se prive de tal ángel de bondad. Tengo puesta en ello mi más firme esperanza. Ahora vamos a la deriva y solo tenemos un ancla, la fe. Mina duerme sin temor. Me asusta pensar cuáles podrían ser sus sueños, nacidos de unos recuerdos espantosos. Desde el crepúsculo no había estado tan tranquila. Fue entonces cuando, por un instante, contemplé en su rostro una serenidad que recordaba a la primavera después de las tormentas de marzo. En el mismo momento, he creído divisar la suave luz del sol poniente reflejada en su rostro, aunque ahora más bien creo que se trataba de una luz interior. No tengo sueño a pesar de estar mortalmente fatigado físicamente. Sin embargo, trataré de dormir. Debo pensar en el día de mañana. Además, para mí no puede haber descanso hasta que... Debo haberme dormido porque me ha despertado Mina, que estaba sentada en la cama. La vi con claridad, pues la luz estaba encendida. Me puso una mano en la boca.
Escucha. Hay alguien en el pasillo.
Me levanté sin hacer ruido y abrí la puerta. Fuera, Quincy, despierto, estaba tumbado sobre un colchón. Levantó la mano para imponerme silencio y me confió en voz baja.
Acuéstese de nuevo. Todo va bien. Velaremos durante toda la noche por turnos. No podemos correr el menor riesgo.
Su mirada y su gesto me impidieron discutir con él y fui a repetirle aquellas palabras a Mina. Mi mujer suspiró y sonrió fugazmente, rodeándome con sus brazos.
Doy gracias a Dios por la bondad y la valentía de esos hombres.
Con un nuevo suspiro se durmió. Estoy escribiendo esto ahora porque no tengo sueño. Bien, trataré de dormir nuevamente.
...4 de octubre... por la mañana.
Durante la noche, Mina me despertó por segunda vez. Sin embargo, los dos habíamos dormido bien. El alba gris se filtraba por los resquicios de la ventana y la llama del gas no era más que un punto casi invisible.
Ve a buscar al profesor. Quiero verle inmediatamente.
¿Por qué?
Tengo una idea. Se me ha ocurrido esta noche y ha debido de madurar en mi interior sin darme cuenta. El profesor tiene que hipnotizarme antes de que amanezca para poder hablar. ¡Deprisa, querido! El tiempo apremia.
Salí del dormitorio. Vi al doctor Seward haciendo guardia, tumbado en el colchón, y se puso en pie de un salto.
¿Qué ocurre? ¿Una nueva desgracia?
No, pero Mina quiere ver inmediatamente al profesor.
Voy a buscarlo.
Un par de minutos más tarde, Van Helsing apareció con Batín en el dormitorio, mientras Quincy y Arthur se agolpaban a la puerta e interrogaban al doctor Seward. Cuando Van Helsing vio a Mina, una sonrisa borró la inquietud de su rostro. Luego se frotó las manos.
Vaya cambio, mi querida Mina. Vea, amigo Jonathan, hoy vuelvo a ser nuestra Mina, tal como era antes. ¿En qué puedo servirla? Porque supongo que no me habrá llamado porque sí a semejante hora.
Quiero que usted me hipnotice. Ahora, antes de que sea de día, puesto que presiento que de ese modo podré hablar. Hablar con entera libertad. Pronto, queda poco tiempo.
Sin decir palabra, el profesor la obligó a sentarse en la cama. Luego, la contempló fijamente y empezó a ejecutar una serie de pases ante sus ojos, desde lo alto de la cabeza hacia abajo, alternativamente con cada mano. Mina le miró con fijeza unos minutos. Mi corazón latía como un martillo, pues presentía que se acercaba un momento crítico. Poco a poco, Los ojos de Mina fueron cerrándose y permaneció sentada, inmóvil. Solo el regular movimiento de su pecho indicaba que vivía. El profesor ejecutó algunos pases más y se detuvo. Tenía la frente cubierta de sudor. Mina abrió los ojos, aunque parecía otra mujer. Su mirada estaba perdida y su voz tenía un tono triste y soñador, desconocido para mí. Levantando la mano para imponer silencio, el profesor me indicó que dejara entrar a los demás. Todos entraron de puntillas, cerraron la puerta a sus espaldas y se acercaron a los pies de la cama. Van Helsing fue quien quebró el silencio en voz baja y uniforme a fin de no turbar el curso de las ideas de la hipnotizada.
¿Dónde está usted?
No lo sé. El sueño no posee ningún sitio que pueda llamarse suyo.
Se impuso el silencio. Mina estaba rígida y el profesor de pie, contemplándola fijamente. Los demás apenas nos atrevíamos a respirar. Empezaba a clarear y entraba luz en la habitación. Sin separar la vista de Mina, el profesor me señaló las cortinas que descorrí. Una luz rosada inundó la estancia.
¿Dónde está usted en este instante?
Mina reflexionó lentamente. Parecía estar descifrando algo. Cuando leía sus notas taquigráficas, hablaba en el mismo tono.
No lo sé. Todo es tan extraño.
¿Qué ve?
Nada. Todo está a oscuras.
¿Qué oye?
Bajo el tono impaciente del profesor se adivinaba la tensión.
Un rumor de oleaje. Muy cerca. Olas que vienen y van. Las oigo fuera.
¿Entonces está usted en un barco?
Nos interrogamos con la mirada, como queriendo captar algo en los rostros de los demás. Nos daba miedo pensar.
Sí.
¿Qué más oye?
Unos hombres que trabajan, por encima de mi cabeza. Rechina una cadena y una grúa.
¿Qué hace usted?
Estoy tranquila, o tan tranquila, como una muerta.
Calló, exhaló un profundo suspiro y cerró los ojos. El sol había salido por encima del horizonte. El doctor Van Helsing puso sus manos en los hombros de Mina y posó suavemente la cabeza de la joven sobre la almohada. Estuvo unos instantes tendida como una niña dormida y con un nuevo y prolongado suspiro despertó y nos contempló, asombrada de vernos a todos rodeándola.
¿He hablado?
Parecía comprender nuestro silencio, aunque ardieran deseos de saber qué había dicho. El profesor le repitió la conversación.
No hay un momento que perder. Tal vez aún no sea demasiado tarde.
Quincy y Arthur corrían ya hacia la puerta cuando les detuvo la voz de Van Helsing.
Calma, amigos míos. Ese barco, lo que sea, levaba anclas mientras Mina hablaba. Hay muchos barcos que levan anclas en ese momento en el gran puerto de Londres. ¿Cuál es el que nos interesa? Agradezcamos a Dios el habernos puesto sobre esta pista, aunque ignoremos a dónde nos conducirá. Oh, sí, hemos estado ciegos. Ciegos como lo están los hombres en general. Pero si echamos una ojeada al pasado, veremos lo que hubiese sido claro para nosotros de haber sido capaces de descifrarlo. Esta frase es un verdadero rompecabezas, lo sé. Ahora podemos comprender con qué intención se agachó el conde a recoger el dinero, incluso bajo la amenaza del puñal de Jonathan. Quería escapar. Necesitaba escapar de Inglaterra. Solo le queda una caja de tierra y tiene varios hombres acosándole como perros detrás del zorro. Pues bien, embarcó su última caja en un barco y abandona el país. Cuenta con huir de nosotros. Mas no será así, porque le perseguiremos. Nuestro viejo zorro es astuto y tenemos que vencerle con nuestra propia astucia. Yo también poseo cierta malicia y conozco sus ideas. Mientras tanto, podemos descansar sin temor alguno. El conde no desea cruzar las aguas que nos separan de él. Tampoco podría hacerlo, aun queriendo, si el barco no tocara tierra. Y aún entonces, solo en pleamar o bajamar. Vamos, el sol ha salido ya. Tenemos ante nosotros todo el día, hasta el crepúsculo. Tomaremos un baño, nos vestiremos y desayunaremos tranquilamente, puesto que el conde no pisa ya la misma tierra que nosotros.
Mina le contempló con mirada suplicante.
¿Por qué perseguirle si se aleja de nosotros?
El profesor le cogió una mano y se la acarició afectuosamente antes de contestar.
No pregunte ahora. Después del desayuno responderé a todo lo que desee.
No quiso añadir nada más y todos fuimos a vestirnos. Tras el desayuno, Mina repitió su pregunta. Van Helsing la contempló unos instantes con gravedad y respondió tristemente.
Querida Mina, ahora más que nunca hemos de hallarle, aunque esta persecución nos condujese al infierno.
Mina palideció.
¿Por qué?
Porque el conde puede vivir siglos enteros mientras que usted aún es mortal. El tiempo es nuestro enemigo, desde que el conde dejó esta horrible señal en su pura frente.
Apenas tuve tiempo de cogerla entre mis brazos, ya que Mina cayó desvanecida.